La fecha del 7 de octubre del año 2023 va a quedar marcada indudablemente en esas historias de horror que lamentablemente la humanidad conoce, y son muchas, y nada nos hace pensar que no vuelvan a ocurrir. Pero al filo de los 40 días de aquel ataque terrorista de Hamas en territorio israelí que costó unas 1.400 vidas y que todavía mantiene, sin saber su paradero, a algo menos de 200 personas, y que además desencadena luego una presencia en Gaza del ejército israelí, las fuerzas de seguridad israelíes, y los muertos también se acumulan por miles. Bueno, todo esto nos lleva a pensar a dónde y cuándo termina esta historia, pero por lo pronto estos primeros 40 días seguramente son de mucho sufrimiento, de tensión y de incertidumbres en aquella zona del mundo. Le agradecemos a Darío Teitelbaum, secretario general de la Unión Mundial de Meretz, del partido de izquierda de Israel, estar nuevamente con nosotros. Nos acompañó en aquellos días cuando todo todavía estaba muy poco claro acerca de, ni siquiera de la cantidad de víctimas en ese momento. Hoy, de todos modos, hay todavía un manto de incertidumbre muy grande acerca de la suerte que pueden haber corrido quienes todavía no volvieron a sus casas. Darío, un gusto conversar contigo. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, gracias por la presentación tan elocuente respecto al 7 de octubre y su impacto hoy en día de 40 meses,
días.
40 días, fíjate cómo me falla mi inconsciente, que dije primero años y luego meses. 40 días a partir de la guerra que declaró el Hamas por medio de la invasión a la zona del sur de Israel.
Claro, una zona donde hay muchos kibbutz. Recuerdo que nos contabas en aquel momento que tú vivías en un kibbutz a 7 kilómetros de la frontera, en una segunda línea, que había otros más próximos que fueron arrasados. Y hace unos días posteabas en redes sociales una fotografía de la casilla de las casillas de correos de uno de esos kibbutz, Nir Oz, y ahí estaban en distintos colores indicadas cada casilla: en rojo los asesinados, en negro los secuestrados, en azul los secuestrados liberados. Y ahí uno toma dimensión con esto que es casi un esquema gráfico, pero es muy contundente, de una comunidad que perdió a tanta cantidad de sus integrantes, ¿no? Y eso se repitió en varios asentamientos de la zona. Debieron pasar días seguramente para ir cerrando esta cuenta acerca de quiénes faltaban, cuántos eran víctimas, cuántos cuerpos se habían encontrado y de cuántos no se sabe nada.
Bueno, efectivamente todavía hay personas que están bajo condición de desaparecidos, especialmente porque el Hamas no entregó una lista oficial de los rehenes en la Franja de Gaza. Y la información existente tiene que ver con películas que han sido identificadas en videos, con testimonios, etcétera, etcétera. Pero si vuelvo particularmente al tema del kibbutz Nir Oz, en el cual tengo amigos y hermanos, hermanos de conocimiento, estamos hablando de uno de cada cuatro personas del kibbutz que fueron o asesinados o raptados. Es decir, estamos hablando no solamente de los números grandes, 1.400 muertos, asesinados, que son 1.400 veces uno, sino que estamos hablando de poblaciones arraigadas que crearon la zona, de gente de paz que no saben exactamente si van a poder sobrevivir como tales luego con el correr del tiempo. Yo te diría que en este momento hay tres focos centrales: uno, el tema de los rehenes; dos, la continuación de la incursión terrestre en Gaza, luego de haber demostrado en varios hospitales que el Hamas los había transformado en bases operativas militares; y el tercero es, ¿cuál es el plan? Digamos, ¿cuál es el plan fuera de guerra? Porque toda guerra termina con algún plan de corte político. Esos son los tres puntos centrales en la opinión pública israelí, que se están manejando con toda dureza, porque estamos hablando de tres temas muy dificultosos los tres.
Claro, sin duda. Vamos a ir a ellos ahora. Casi pisando ya estos 40 días desde aquel 7 de octubre, en la zona afectada, y en esa zona del sur, donde están los kibbutz, y muchos de ellos que sufrieron esas pérdidas tan cuantiosas que tú decías, ¿cómo es la vida hoy? ¿Se reconstruyó de alguna manera?
No, absolutamente zona militar. No se puede entrar, mi propio kibbutz es zona militar, no se puede entrar sin autorización, los civiles no están permitidos a regresar, les permitan regresar por un par de horas para sacar efectos personales, algunos sacan una foto de lo que fue su casa y son retirados. Quiere decir que en este momento tenemos, teniendo en cuenta tanto lo que ocurrió en el sur, como los ataques del Hezbollah en la zona del norte de Israel, tenemos alrededor de 200.000 evacuados que se basan en la solidaridad, la gran ola de solidaridad del público israelí ante esta hecatombe. En realidad la sociedad civil israelí reemplazó a un gobierno casi inexistente, que le llevó mucho tiempo en recuperarse para comenzar a funcionar, para comenzar a dar respuestas. Todas las respuestas las dio la sociedad civil, comida para soldados, ropa, está comenzando aquí el invierno, primeras necesidades, alojar refugiados, etcétera, etcétera. Yo creo que este es un gran examen de en qué medida es madura la sociedad israelí, más allá de las diferencias políticas que pudieran haber.
Bien, respecto a los rehenes, el número es incierto y tampoco se conoce mucho, más allá de rumores que lógicamente llegan incluso acá, o recorren el mundo, acerca de una negociación factible de intercambio. ¿Qué se vive en Israel en torno a esta situación?
Primero que nada, a la hora que estamos hablando, hay una columna de familiares de rehenes que está caminando desde Tel Aviv a Jerusalén, van a llegar mañana por la mañana, y que a la cual también se agrega mucha gente civil que no tiene un contacto directo con los rehenes, pero que quiere apoyar, quiere mostrar solidaridad. Eso te puede explicar un poco el ambiente que se vive. Los demás dilemas son dilemas salomónicos, es decir, 50 sí, 80 no, a cambio de qué, eso transforma a seres humanos de cierta manera en mercadería, con toda la implicación ético-moral del asunto. Tampoco se sabe si todos los rehenes en realidad están vivos. Yo creo que hay como una sensación conjunta que Israel tiene que hacer todo, pero todo lo posible para rescatarlos, también si esto significa un alto al fuego por unos días, si esto significa permitir la entrada de gasoil a la franja de Gaza. No nos olvidemos que el problema de Israel con estos días de gracia para el Hamas es que eso permitiría al Hamas rearmarse, reorganizarse para seguir combatiendo con Israel, y bueno, no es lógico en la guerra hacer un paso de esta clase, pero bueno, tenemos a los rehenes ahí y tenemos que hacer todo lo posible e imposible para devolverlos.
Claro. Darío, ¿cómo viven ustedes? ¿Cuál es tu lectura a propósito de las noticias que llegan desde Gaza en cuanto a todas las víctimas civiles en esta acción bélica que se está llevando a cabo a partir de la incursión de las fuerzas israelíes buscando a los efectivos de Hamas y el rescate a sus rehenes?
Los muertos civiles en Gaza son o constituye una tragedia real, una tragedia humanitaria, quizás en el futuro sea una tragedia nacional, no podemos saber. Pero hay que decir, habiendo dicho esto, y siendo yo una persona que tuvo contacto con gente viviendo en Gaza para promover pasos de paz, no te puedo decir mucho, que era mucho más de eso, él jamás sabía exactamente cuál iba a ser la respuesta de Israel. Pues no es que él jamás está sorprendido por los ataques de Israel, etcétera. No, él jamás sabía exactamente cuál era la nota de precio de la incursión que hicieron, con todo lo que eso significó, de huellas de bebés, abrir estómagos de embarazadas, violar, quemar vivos, cerrar gente en una casa y prenderla a fuego, etcétera, etcétera. Y eso le causa una gran culpabilidad al Hamás por haber hecho algo que expuso a sus ciudadanos de esta manera. Pero habiendo dicho esto, quiero agregar otra cosa, y que me parece importante para tu audiencia, pero también me parece como ser humano importante decirlo. En la Franja de Gaza hay 2.2 millones de seres humanos. Y hay alrededor de 50 o 60 mil terroristas de Hamás, Yihad Islámico y otras organizaciones. Eso significa que los 2.2 millones no son terroristas. Puede ser que parte simpaticen con el Hamás, o apoyen inclusive el Hamás, pero no los tornan terroristas. Y Israel tiene que seguir haciendo todos los pasos humanitarios posibles para velar en la mayor medida posible por la vida de los no involucrados, como está haciendo, por ejemplo, ahora en el hospital Shifa, que está en contacto directo con el director del hospital y supliendo a pedido del hospital lo que se necesita: fórmula para bebés, incubadores, respiradores, y habiendo abierto una franja humanitaria para permitir a quien puede salir, salir hacia el sur, a la zona por debajo del río Gaza. Esos son pasos que Israel tiene que seguir realizando.
Hay solicitudes desde Naciones Unidas, la Unión Europea también lo ha hecho, en el sentido de que las movilizaciones bélicas de Israel en territorio gazarí se hagan cumpliendo con todas esas condiciones que se establecen a nivel de los pactos internacionales, y que precisamente vele por esas vidas de los inocentes, como decías tú. ¿Entiendes que lo está haciendo hoy Israel?
Israel lo está haciendo en la medida de lo posible y un poco más de eso. Es poco común que un enemigo o un contendiente supla a su enemigo de alimentación y vestimentas y carpas, etcétera, etcétera, como está haciendo Israel. Lo que ocurre es que esa decisión tomada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sin veto de estadounidense, no agrega ni una palabra de condena contra el acto de Hamás. Es decir, esto se transforma en muy asimétrico, ¿no? En este sentido, y lamentablemente Israel queda como único malo de la película, pero el Hamás sale indemne. Y yo creo que bajo ningún punto de vista, desde lo humanista, se puede apoyar a las acciones del Hamás. El humanismo no es ni cualitativo ni cuantitativo, es humanismo y punto. Y lamentablemente no tratan a Israel de la misma manera que intentan tratar al Hamás, estoy hablando de los medios, otras naciones del mundo, etcétera.
Sí, así como uno duramente y sin ninguna duda tiene que calificar de acto terrorista y de barbarie lo que ocurrió, y el deseo que se haga justicia, de la misma forma tiene que tener la altura también para calibrar lo que ocurre hoy, ¿verdad, Darío? Y los riesgos ante una situación que es muy difícil de llevar adelante, buscar y aprender a los responsables de aquella barbarie sin que esto se lleve puesto buena parte de esos 2.2 millones que dices tú, que hoy las imágenes que uno ve, o los reportes de Médicos Sin Fronteras, etcétera, e incluso algunos reportes de prensa en la zona, en muchos casos deambulan buscando un lugar seguro que no lo encuentran, ¿no?
Sin ninguna duda, pero frente a eso, o digamos, o en continuación a eso, sí, se ven soldados israelíes cuidando a estas corrientes humanas, vamos a decirlo así,
sí,
que están yendo hacia el sur, se les provee agua, se les provee azúcar para que tengan algo como algo calórico hasta que lleguen, y inclusive los protegen del propio Hamas, que en su intento de evitar que la población se mueva hacia el sur para poder actuar de manera más libre en el norte de la Franja de Gaza, simplemente dispara contra ellos. Es decir, también defiende a los propios azatíes del Hamas.
Bien. Darío, hablabas en el tercer punto que repasabas hoy como focos centrales, ¿cuál es el plan? Porque evidentemente hay que encontrar un plan de salida, y en la charla anterior contigo recordábamos que más de una vez, desde el posicionar político en Meret, se plantea desde esta corriente política la necesidad de reivindicar la existencia de dos estados. Y hace poco en una entrevista hablabas de un nuevo plan Marshall, ¿no? Recordando aquella instancia donde Estados Unidos impulsó la reconstrucción de Europa posguerra. ¿Entiendes que por ahí van los pasos que debería darse una vez que culmine toda esta pesadilla?
Una nota personal. Yo creo que no soy el mismo después del 7 de octubre. Pero yo creo que nadie son los mismos. Heráclitos decía que uno no se puede bañar dos veces en el mismo río. Y yo tampoco. Habiendo dicho esto, mis ideas respecto a la solución del conflicto, que en este momento podrían sonar inválidas o innecesarias, eso quedó bastante indemne. Es decir, es una gran oportunidad del luto, del desastre, salir con un plan en el cual una coalición internacional junto con la Autoridad Nacional Palestina, quizás después de Abu Mazen, que está enfermo y no muestra buenas condiciones, logre tomar responsabilidad en la Franja de Gaza y Israel siga manteniendo la responsabilidad por lo militar para evitar el regreso del Hamas. Me parece que estas podrían ser condiciones de base posibles para pensar de vuelta a la Franja de Gaza, pensar de vuelta a la zona. Acá se va a necesitar muchísima ayuda de los países del mundo, muchísima toma de responsabilidad, porque si vos me preguntás hoy en día, más allá de algunas condenas, no hay toma de responsabilidad real de la situación. Yo, por ejemplo, no escuché que Uruguay, para decir un país, ¿no? Uruguay haya pedido activar alertas rojas contra los cabecillas del Hamas que están en el exterior, que no están en la Franja de Gaza, para evitar que se puedan mover aéreamente. Uh-huh. ¿Sí? Y esto como un ejemplo, es decir, eso todavía no lo escuchamos.
No, Uruguay lo que ha hecho es la condena pública de lo ocurrido el 7 de octubre.
Claro, exactamente. Uh-huh. La condena pública, digamos que también está dividida. La primera declaración del Partido Comunista fue un desastre, a mi punto de vista, y lo estoy diciendo como una persona que viene de la izquierda, soy un facho. Entonces, yo, para resumir este punto, yo creo que estamos ante una oportunidad. La gran pregunta es, ¿cómo va a terminar esta guerra? ¿Cuándo va a terminar? ¿Y en qué medida se va a hacer concreta la ayuda internacional para hacer un plan Marshall, como yo lo llamé, de la zona? No nos olvidemos también la zona del sur de Israel, donde vivo yo, tiene que ser reconstruida, no es solamente la Franja de Gaza. Escúchame, que no saben, no solamente cuándo van a volver, sino estamos hablando de reconstruir casas, proceso que tarda 2-3 años.
Cuando hablas de reconstrucción es a ambos lados de la línea.
A ambos lados de la línea, claro. Yo no lo limitaría solamente a Gaza, que evidentemente está destrozada. Evidentemente el norte de Gaza está inhabitable, sino tratar de verlo también la necesidad de Israel al respecto, a pesar que creo que Israel sabe arreglarse sola para esas cosas.
Darío Teitelbaum, ojalá que cuando volvamos a hablar alguna de esas cosas que se plantean como caminos estén en marcha, ¿sí? Muchísimas gracias por estos minutos.
No, a vos, y gracias por la oportunidad de hablar con tu audiencia.
Hasta pronto.
Un abrazo.